Hola de nuevo, este es un nuevo podcast. El anterior, como saben, estuve entrevistando a uno de los autores de uno de los libros que leí recientemente y que pueden escucharlo abajo de este podcast o incluso ir a mi blog, a la biblioteca de Sophie, y ahí encuentran entrevista con uno de los autores de la gestión de las emociones en la empresa. Pero hoy quiero comunicarles un nuevo tema que es influencers. Como saben, es un tema pues que ha tenido un gran impacto y que en marketing ha ganado también mucho impulso porque se están utilizando como estrategias tanto los influencers, los nano y los micro influencers. Es una forma de hacer reviews de productos, comunicarle al público sobre cualidades de un servicio o producto, por supuesto, promocionar alguna nueva estrategia, el lanzamiento de un nuevo producto, una nueva comunicación, un nuevo evento. Y sobre todo, las marcas buscan intentar ocultar que es una comunicación comercial directa de la marca al realizarlo a través de este canal. Porque como sabemos, cuando vemos publicidad en YouTube o en televisión, lo que hacemos es zapping o skip ad cuando lo vemos en YouTube. Entonces las marcas buscan nuevas formas de comunicarse con el cliente, tal vez no de una forma directa de la marca al cliente, sino que buscando un medio o un intermediario que les comunique el mensaje, pero que no sea directo o que no sea tan intrusivo. Las estrategias con los influencers pues comenzaron desde que nacieron los famosos YouTubers y ahora también los Instagramers, quienes venden ahora su perfil para promocionar productos, argumentando ante su público pues que reciben un nuevo regalo, que están en un cierto lugar, creando hashtags, motivando a la gente a utilizarlos e incluso realizando promociones o los tan ahora conocidos como giveaways para lograr interacción y lograr dirigir a los usuarios hacia la marca. Realmente considero que la estrategia bien utilizada puede brindar resultados, claro que sí, pero hay que saber realmente cómo hacerlo porque hay muchos vendedores de humo. Y también, debido al auge y a los diferentes casos en la red, se está perdiendo la credibilidad en este tipo de estrategias, lo que yo considero que impacta negativamente a la marca. Desde mi punto de vista personal, creo que un influencer inicialmente debería de ser un consumidor activo de la marca, luego un brand lover y por supuesto un evangelizador, sin recibir nada a cambio inicialmente. Luego la marca pues puede aprovechar esas redes que ha creado y ese amor a la marca o esa evangelización que está utilizando. Y por supuesto el influencer puede recibir algo a cambio y la marca pues obtener oportunidades de venta. Quiero referirme también a una definición de influencer que nos dan investigadores y que nos dicen que pueden ser, a un influencer lo definen una gama de atributos y habilidades personales y socialmente deseables que conducen al reconocimiento generalizado y la creación de individuos populares e influyentes. Es por eso que se convierten en influencers y me gusta mucho el ejemplo que les doy a continuación, porque muchos especialistas en fútbol coinciden en que David Beckham, por ejemplo, era un jugador muy bueno y utilizó el reconocimiento popular de sus habilidades futbolísticas para respaldar el valor de su marca de celebridad para fines de respaldo del consumidor. Y resalto en mi blog que es un jugador muy bueno y también resalto las palabras gama de atributos y habilidades personales y socialmente deseables, porque considero que esos son factores claves que van definiendo a un influencer, porque más adelante les contaré pues lo bueno, lo malo y lo feo del surgimiento de los influencers y de querer ser este tipo de personajes en las redes y el esfuerzo que eso conlleva y que nos lleva también a encontrarnos con vendedores de humo y que las marcas se están también dirigiendo hacia este tipo de estrategias sin tener realmente algo, un entorno, un ecosistema que las dirija hacia una estrategia real que les dé resultados. Los especialistas en marketing pues han creído durante mucho tiempo que los avales de celebridades ayudan a vender productos y han sido recompensados generosamente porque su estatus de celebridad supuestamente aumenta las ventas y las ganancias. Los influencers de los 90, por supuesto, eran las celebridades. Los neurocientíficos han determinado que la dopamina y la feniletilamina inundan nuestros cerebros cuando vemos a una cara familiar, es decir, una celebridad o ahora un influencer. Estas hormonas desencadenan estados emocionales positivos, fomentando así la confianza en el mensaje promocional que nos traen esas caras. Eso también parece explicar particularmente por qué las recomendaciones favorables de boca a boca de amigos cercanos o conocidos también son efectivas. Los especialistas en marketing que desean determinar qué patrocinador de celebridades funcionará mejor, pues debería evaluar empíricamente el nivel de secreción de hormonas asociadas con la exposición a varias celebridades. Los niveles más altos de secreción sugerirían una influencia más positiva y por lo tanto una mayor confianza, y eso traería mejores resultados obviamente a la marca. Presumiblemente las celebridades altamente conocidas y queridas serían más útiles con productos y o mensajes de productos que probablemente estén bajo sospecha. Lo anterior, pues lo que les he comentado, se encuentra en un artículo científico y creo que también lo hemos visto durante muchos años en la televisión, cuando marcas como Nike utilizaban futbolistas y celebridades, que hoy se consideran mega influencers, y a los que era y sigue siendo difícil acceder por la cantidad de dinero que cobran por promocionar un producto. Realmente considero que en los 90 fue utilizado muy bien con las celebridades y que las marcas, las grandes marcas sí tenían acceso a ello y podría generar un gran impacto en el consumidor, y los respaldos científicos pues avalan todo eso, toda esa estrategia. Lo bueno, lo malo y lo feo de los influencers. Lo bueno, pues yo considero que lo bueno son que empresas locales, por ejemplo, tienen la oportunidad de acceder a micro influencers que les ayudan a promocionar y dar a conocer sus productos. Y eso es muy bueno porque invertir en publicidad masiva requiere mucho presupuesto y las empresas locales o medianas empresas pues no tienen esa capacidad. Es una buena estrategia para crecer, además que muchas marcas tienen opciones para visibilizar sus productos a través de las redes sociales con estas personas que son micro-influencers o incluso nano-influencers. Lo malo. Hay muchos vendedores de humo, como les comentaba. Desafortunadamente se venden a las marcas por un producto y luego llega a la competencia y también la promocionan. Eso no es un buen influencer o un influencer para la marca. Además, no hay indicadores reales y que sean válidos para las marcas. Al menos no hay uno que les asegure el ROI, porque los likes y los seguidores no son más que una métrica de vanidad que no es directamente rentable para la marca y no debería de ser indicadores para decir voy a trabajar con este influencer porque tiene muchos likes o porque tiene muchos seguidores. El indicador para trabajar con un influencer debería ser porque es bueno en tal campo y yo quiero que en ese campo estar posicionado con esa gente, quiero que el influencer me lleve con ese público, quiero conectar. Lo feo de los influencers es el tipo de contenido que generan. Cada día es lamentable porque cada día nacen nuevos influencers, entre comillas por supuesto, que crean contenido cero educativo, poco profesional y se convierten en referentes porque tienen fotos bonitas y ya. Las marcas deberían evitar estar conectados con personas que tienen una reputación poco acorde a su posicionamiento. Aunque salgan en la televisión, aunque hagan reír, aunque el contenido de sus canales o de sus redes de resultados, aunque sus fotos sean lindas. Simplemente por tener muchos seguidores, las marcas no deberían de confiar o de trabajar con ellos. Es lamentable que las personas con más seguidores sean las que generan contenido tonto, absurdo o estético, Un influencer debería recibir ese nombre cuando realmente tenga conocimiento en un tema específico, por su preparación, por ser bueno en su profesión, como han catalogado a David Beckham, y por supuesto por el aporte que genera a determinado campo o a determinada área. Una marca debe vincularse en una red de influencers, pero debe saber cómo hacerlo. Es decir, no debe dejarse llevar por los likes ni por los seguidores. Debe dejarse llevar por la preparación, la profesionalidad e integridad que tiene o, como nos muestra Fugate, es una referencia de un artículo científico que encuentran en el blog, pues deberían medir las marcas el nivel de secreción de hormonas u otros indicadores, como mencioné anteriormente, para elegir a las personas adecuadas o tener unas métricas más confiables o tener una estrategia pues más intuitiva, donde yo diga, pues quiero que como marca me reconozcan las personas que están interesadas en X tema. Y este influencer es experto en este tema. ¿Por qué? Porque tiene preparación, porque genera contenido, porque lo que dice es creíble, porque es profesional. Una marca no debe permitir estar relacionada con una imagen poco favorable, aunque su público objetivo sea seguidor de ello. Pues bueno, este es mi comentario y es lo que también pueden encontrar en mi blog. Traté de incluir bases científicas de lo que podemos denominar celebridades y cómo deberían de ser esos influencers a los que ahora estamos siguiendo. Espero que les guste y espero que si trabajan con alguna marca, quieren implementar alguna estrategia o el marketing de influencer en la empresa donde trabajan o en donde están, o incluso si quieren convertirse en un influencer, pues tomen en cuenta estos comentarios que he hecho desde mi perspectiva profesional y desde mi opinión, por supuesto, personal. No tengo nada en contra de ellos. Tampoco mi objetivo es ser influencer. Yo lo que hago en mi blog, en mi podcast, es simplemente por hobby. Y si genera impacto, pues es un gran regalo realmente. Y si me leen y me escuchan, pues yo lo agradezco muchísimo, y si ayudo, pues lo agradezco mucho más. Espero que me escuchen en el próximo podcast, donde les compartiré un nuevo libro o un nuevo tema sobre marketing. Hasta el próximo podcast y gracias por escucharme.